Y vamos a estar viendo los versículos del 6 al 8. Y también hablaremos de lo que el hermano Carlos leyó, como él decía que yo iba a estar hablando. Juan capítulo 1, versículos 6 al 8. Y yo leo de la versión de las Américas y dice así. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tus muchas misericordias, oh bendito Dios. Gracias por tu amor salvador que tú has derramado para con nosotros por medio de tu Hijo Jesús. Gracias por su obra perfecta allí en la cruz del Calvario. Gracias porque tú eres nuestro Padre y enviaste a tu Hijo como el Cordero Sustituto para que fuera allí sacrificado en la cruz. Y a través de su sacrificio perfecto ahora tengamos redención y vida eterna. Padre, pedimos tu bendición en esta hora, que tú bendigas tu palabra, que tu palabra edifique a tu iglesia. Padre, te necesitamos en cada momento de nuestras vidas. Sin ti nada podemos hacer. Padre, he aquí tu siervo te necesita, Señor, para hacer esta labor solemne de predicar tu palabra. Perfecciona tu poder en mí, Señor, y que de mis labios salgan palabras que vengan de ti y que sea para la edificación de tu pueblo. Exáltate en medio nuestro, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Anoche, mientras yo ponía en orden mis notas para el sermón, me encontré una historia en Twitter. Providencialmente digo que la encontré, porque la historia cambió lo que iba a ser la introducción de mi sermón. Y yo digo que fue obra del Señor porque encaja perfectamente con lo que yo voy a estar hablando en esta tarde. Y dice la historia así. En el siglo XIX, es una historia real, no es una historia ficticia. Dice, en el siglo XIX, un grupo de cristianos americanos planearon visitar London. Sus amigos, emocionados por la oportunidad de ellos, le motivaron a que fueran a escuchar a dos de los predicadores más famosos de London en aquella época y que luego les trajeran un reporte acerca de ellos. El domingo en la mañana, luego de su llegada a London, el grupo de americanos visitó la iglesia de Joseph Parker. Ellos descubrieron que la reputación que este hombre tenía por su oratoria elocuente era bien merecida. Por lo que después del servicio, uno de ellos exclamó y dijo, yo declaro, hay que decirlo, porque no hay dudas que Joseph Parker es el más grande predicador que jamás haya existido. El grupo quedó fascinado y quería nuevamente volver en la tarde a escuchar a Joseph Parker. Pero ellos recordaron que sus amigos le habían pedido que visitaran a dos de los más famosos y que luego le trajeran un reporte. Así que ellos tenían que dar un reporte acerca del segundo también. Y eso le motivó a que fueran a ver ese otro predicador, que es Charles Spurgeon. Ese era el trato que ellos habían hecho. Así que el domingo en la tarde, asistieron a la iglesia Tabernáculo Metropolitano, donde Spurgeon estaba predicando. Y el grupo no estaba preparado para lo que ellos escucharon aquella tarde. Y mientras se retiraban, luego del servicio, uno de ellos alzó la voz y dijo, yo declaro, hay que decirlo, porque no hay dudas que Jesucristo es el más grande Salvador que jamás haya existido. Fin de la historia. Eso es lo que hace una predicación fiel del Evangelio cuando se predica a Cristo. En la mañana yo había escuchado, sin lugar a duda, un orador maravilloso, elocuente, que posiblemente por su fama, su enfoque principal era ir con superioridad de palabras y de sabiduría y de exaltarse, llamando la atención a sí mismo por su elocuencia. Sin embargo, en la tarde ellos estuvieron delante de un testigo fiel de Jesucristo, quien hablaba de Cristo como ellos nunca habían escuchado. Y él les mostró a Cristo en toda su hermosura salvadora. Y tal vez aquel día fue la primera vez que aquel grupo de americanos pudo entender la obra redentora de Cristo en la cruz. Fue aquel día que ellos tal vez pudieron entender la obra de Cristo. Hermano, el mundo necesita escuchar acerca de Cristo. Ellos no necesitan escuchar lo inteligente que tú y yo somos, ni lo elocuente que tú y yo somos. El mundo está lleno de hombres y mujeres que se exaltan a sí mismos. Pero tampoco el mundo tampoco necesita escuchar acerca de cómo está la economía, que si el presidente lo está haciendo bien, que el hambre terrible que hay en otros países, que el medio ambiente, etcétera, etcétera. Son cosas que tenemos que hablar, pero el mundo lo que necesita es que nosotros le mostremos cuál es su principal problema y por tanto cuál es su mayor necesidad, y que también le mostremos la solución a ese problema, que es Cristo, el Salvador. Las Escrituras claramente nos enseñan cuál es ese problema. Y nos dicen que por causa de nuestros pecados, nosotros nacemos separados de Dios. Y no solo que nacemos separados de Dios, sino que también nosotros día a día nos rebelamos contra Dios. Cada cual se descarría por sus caminos. Ninguno alcanza la gloria de Dios. Todos estamos bajo la condenación de Dios. Todos merecemos la condenación eterna. Y todos estamos, yacemos bajo la justa ira de Dios. El mundo necesita escuchar eso. Entonces, la mayor necesidad del mundo no es que tú y yo le hablemos de cuán grande tú y yo somos, ni de lo elocuente que somos, ni de cuántas otras cosas. El mundo necesita escuchar que su mayor necesidad es que sus pecados sean perdonados de la santa ira de Dios, y que eso solamente es posible por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien Dios ha provisto como propiciación por nuestros pecados. Dice Pablo en Efesios 1:7, en Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. El mundo debe de creer en Cristo para que entonces sus pecados sean perdonados y para que tengan vida en su nombre. Y para eso es necesario que haya quien les predique acerca de Cristo. Dice el apóstol Pablo en Romanos, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo pues invocarán a aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Hermanos, tú y yo tenemos el grandioso privilegio de haber sido enviados por Dios como sus embajadores, como sus testigos a este mundo, para que proclamemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. El mundo necesita escuchar el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación que Dios nos dio por medio de su Hijo Jesucristo. Tú y yo somos responsables de proclamar a Cristo. ¿Por qué? Porque a Dios le agradó que sea por medio de la predicación que Él salvara a aquellos que creen en Él. Dice Romanos 17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Es por medio de escuchar acerca de Cristo que viene la fe que salva. O sea, hermano, tenemos una necesidad nosotros de proclamar el Evangelio. Y este tiempo de Navidad es un tiempo excelentísimo para nosotros aprovecharlo y proclamar el verdadero significado de la Navidad, como hablábamos en esta mañana. No solamente debemos proclamar el Evangelio, debemos hacerlo de una manera fiel y que sea acorde con las Escrituras. Y a mí me gustaría que viéramos el ejemplo que ya leímos en Juan, que es el ejemplo de Juan el Bautista, de cómo él testificaba acerca de Cristo, lo cual es muy parecido a cómo aquel hombre, Charles Spurgeon, testificaba acerca de Cristo. Y si quisieran ponerle un nombre a la predicación, vamos a titularle Testigos de la Luz. Eso somos tú y yo, Testigos de la Luz. Leemos el texto nuevamente. Dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y sin lugar a duda, la palabra testimonio o testigo es una palabra que Juan usa muchísimas veces en su evangelio. En estos solo tres versículos, él la usa tres veces. O usa testigo, o testimonio, o un derivado. Por él, esa es una de las palabras que él más usa. Y recordemos que los testigos, aún el día de hoy, son esenciales para establecer cualquier hecho. Un testigo es alguien que tiene un conocimiento de primera mano y que puede ayudar a aclarar o a establecer un hecho que se está debatiendo. Y los que hemos leído el libro de Juan, el pastor el año pasado predicó acerca del libro de Juan. Nosotros con los jóvenes ahora estamos viendo el libro de Juan. El propósito de Juan es demostrar, por medio de lo que él escribió, que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador, y que para que creyendo nosotros tengamos vida en su nombre. Eso es lo que nos dice en Juan 20, 30 y 31. Y para hacer eso, para él demostrar que Cristo es Dios, que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías Salvador, él trae una impresionante variedad de testigos en su libro. Y para imitar el buen humor de nuestro hermano Carlos esta mañana, él trae una rumba de testigos para que den testimonio acerca de eso, de lo que él quiere demostrar, que Cristo es, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús es Dios hecho hombre. Él nos habla en Juan capítulo 8, 18, nos dice que Cristo dice que el Padre da testimonio acerca de él. Cristo también dice, yo doy testimonio acerca de mí mismo, en Juan 18, 14. Hablando del Espíritu Santo, Él dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él dará testimonio acerca de Él. Cristo también dice que sus obras dan testimonio acerca de quién Él es. Dice que las Escrituras dan testimonio acerca de Él, etcétera, etcétera. Y Él tiene muchos testigos en las Escrituras. Pero aquí se nos introduce un testigo muy particular, y es el primer testigo que Juan el apóstol usa en su evangelio, y ese testigo es Juan el Bautista. Él dice que vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Y déjeme decirle, hermano, que nosotros hemos escuchado muchísimas veces hablar acerca de Juan el Bautista, porque es casi imposible leer la historia de Cristo sin que aparezca Juan el Bautista. La verdad es que Juan es uno de los personajes más descuidados de las Escrituras. Es muy raro usted escuchar a alguien que diga, Juan es mi personaje favorito de las Escrituras. Usted puede decir, David es mi personaje favorito, el rey David. O Josué, ser fuerte y valiente, ¿verdad? Moisés, Abraham. Pero Juan el Bautista. Vamos a ver, ¿quién de aquí dice que Juan el Bautista es su personaje favorito? Nadie, ¿verdad? Pero Juan el Bautista es de suma importancia cuando nos damos cuenta que los cuatro evangelios hablan de él. O sea, eso debe decirnos algo. O sea, su ministerio es de gran importancia en las Escrituras, y por eso se habla de él en los cuatro evangelios. Yo voy a hablar un poquito más acerca de su persona en lo adelante, pero cada vez que yo leo el libro de Juan particularmente, yo siempre me quedo en estado de wow cuando yo leo acerca del ministerio de Juan el Bautista, porque él tiene mucho que enseñarnos a nosotros, tanto de humildad, de sumisión a Dios, pero mucho más acerca de cómo nosotros debemos hacer o llevar a cabo el ministerio de la predicación del Evangelio. Y aunque mi propósito esta tarde no es exaltar a Juan el Bautista, a mí me gustaría que miráramos sus ejemplos, para que mirando su ejemplo, nosotros aprendamos a exaltar a Cristo de la manera que Juan lo hacía. Y los que han leído los evangelios se dan cuenta que los otros evangelistas lo describen a Juan como una persona de una vida simple, yo diría que tal vez un poquito salvaje para mi gusto. Era un hombre osado en su predicación, era un hombre que denunciaba la hipocresía de los fariseos, él amonestaba aún el rey, él no tenía pelo en la lengua, como decimos dominicanos. O sea, pero por eso, él era también respetado por el rey Herodes y también era protegido por el rey. Y el texto nos dice que Juan fue enviado por Dios como testigo. Este es el primer testigo que Juan el apóstol nos presenta aquí. Él era un mensajero enviado con una misión, y la misión de Juan el Bautista era ser el heraldo de la llegada del Mesías. Y Juan, mientras los otros evangelistas se enfocan en el ministerio de bautismo de Juan el Bautista, él se enfoca en el rol de Juan el Bautista como testigo de Cristo. Dios había hablado a Juan en el desierto, y él nos dice aquí, en el capítulo 1. O sea, Dios le mostró una señal a Juan de que ese que él estaba bautizando era el Mesías, y a partir de ahí, entonces, él pudo ser un testigo fiel y confiable de Cristo. Y dice el versículo 32, que leyó el hermano Carlos ahorita, él dice, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Como decía, a partir de ese momento, luego que él fue testigo ocular, él fue, entonces, comenzó a dar testimonio fiel acerca de Jesús. Y al considerar la descripción que Juan nos hace en los versículos del 6 al 8, a mí me gustaría que miráramos tres características importantes que vemos en el pasaje acerca de lo que es un testimonio cristiano fiel. O sea, lo que significa testificar fielmente acerca de Cristo. Y lo primero que vamos a ver es cuál era la misión y el contenido del mensaje o el testimonio de Juan. Y eso está en el versículo 7. Dice, este vino como testigo para testificar de la luz. Luego, yo volé al 8, en el segundo punto, y dice, no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y ahí vemos cuál era el método que Juan usaba. Y el método que él usaba era que él siempre apuntaba a Cristo en todo momento. Y el tercer punto es, este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Ese era el propósito del testimonio de Juan el Bautista. Entonces vamos a ver el primer punto, la misión de Juan y el contenido de su mensaje. Dice, este vino como testigo para testificar de la luz, y eso está en Juan 1:7. Como decía, Juan fue enviado con una misión específica y con un mensaje específico. Su misión era dar testimonio de la luz, como nos dice el pasaje. ¿Y quién es la luz? Bueno, en Juan 8 sabemos quién es la luz. Pero si nosotros leemos el pasaje, con lo que Juan nos ha dicho en el capítulo 1, ya nosotros sabemos quién es la luz. Imagínate que tú estás leyendo Juan por primera vez, y Juan dice en el capítulo 1 que Juan el Bautista vino a dar testimonio de la luz. Él dice en el versículo 9 que existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre, y que ese era el que había creado todas las cosas. Si vamos atrás en el versículo 3, dice que todas las cosas fueron hechas por medio de él. ¿Quién es él? El verbo de quien él está hablando en el versículo 1. El verbo que estaba con Dios desde el principio, y el verbo que era Dios. Entonces él está diciendo que la luz verdadera fue que creó todas las cosas, pero él dice allí que el verbo fue que creó todas las cosas. Si todavía no estuvieras claro de quién es la luz, en el versículo 14 él nos dice que ese verbo del capítulo 1, del versículo 1, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿quién fue que se humanó, que se hizo carne y habitó entre nosotros? Cristo. Entonces, si usamos la matemática, Cristo es el verbo. Entonces, el verbo es la luz. Cristo es la luz. Juan vino para dar testimonio acerca de Cristo, que es la luz verdadera. Juan 8:12, lo sabemos de memoria, creo, dice, yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Juan 9:5 dice, mientras yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y por la gracia de Dios, casi todo lo que estamos aquí hemos sido alumbrados con esa luz. Como dice Pablo en 2 Corintios 4, él dice, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Muchos hemos sido iluminados por esa luz, y esa es la misma luz que el mundo necesita conocer para que pueda salir de las tinieblas en las que están. Esa era la misión de Juan, dar testimonio de Cristo, quien es la luz, y esa es la esencia del Evangelio. Tú y yo hemos sido llamados y somos responsables a dar testimonio acerca de esa luz que es Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos, como el Padre me ha enviado, así yo os envío a ustedes. Esa es la gran comisión, hermanos. Tú y yo somos responsables de testificar acerca de Cristo. Y Dios siempre se ha valido del testimonio de hombres débiles como tú y como yo. Se ha valido de la predicación de hombres débiles, del compartir del Evangelio de hombres débiles como tú y como yo, para traer a salvación a aquellos que Él quiere. O sea, nuestro testificar es muy necesario, porque es a través del oír la palabra de Cristo que los inconversos pueden venir a la salvación. Si tú y yo somos de Cristo, debemos testificar acerca de Cristo. Mira cómo dice Pablo a los Corintios en su primera carta: cuando yo fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Cristo y a este crucificado. Dice Pablo: a mí no me interesaba hablar de nada más cuando yo fui donde ustedes. A mí solo me interesaba presentarles a Cristo en toda su hermosura salvadora. Y conocemos a Pablo. Pablo era un hombre letrado. Pablo sabía, tenía mucho conocimiento, pero él decía: a mí no me interesa hablar de otra cosa. Yo entiendo que debo hablar de Cristo, que es la luz, porque Él es el Salvador del mundo, y de Él es que el mundo necesita escuchar. Y yo te pregunto, hermano, yo me pregunto a mí mismo, ¿de qué estamos hablando tú y yo? O sea, ¿de qué es que tú y yo hablamos? Te digo algo, aquí no hay nada más que importe, solamente Cristo es lo importante. Todo lo de aquí es pasajero, así que hablemos de Cristo, prediquemos el Evangelio. Nosotros somos muy dados a perder el tiempo hablando de muchísimo disparate, que son lícitos, pero no son lo más importante. Yo a veces me envuelvo hablando de deporte y de las estadísticas de LeBron James, y que si los Avengers, que esto, que lo otro, que si la economía, que si van a sacar a Danilo, por fin. Hay que hablar de eso, pero eso no es lo más importante. Nosotros debemos hablar de Cristo en todo tiempo. Todas nuestras conversaciones deberían estar permeadas por el Evangelio de Cristo. Nosotros desperdiciamos el privilegio de nosotros poder ser instrumentos en las manos de Dios, hablando de cosas que se van a quedar en esta tierra. Ahora, escucha bien, es hablar de Cristo. Decirle a una persona: Dios te bendiga, Dios te ama, eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Eso no salva a nadie. Tú tienes que mostrarle a Cristo en toda su persona, en toda su hermosura salvadora. Tú tienes que mostrarle a la persona cuál es su problema y que Cristo es la solución a ese problema, para que entonces Dios, por medio de su Espíritu Santo, pueda aplicar ese Evangelio y pueda traer luz y salvación a esas vidas. No seamos simples en la predicación del Evangelio. El mundo necesita conocer acerca de Cristo y de su obra redentora en la cruz, y nunca vamos a cansarnos de enfatizar eso. El ministerio del Evangelio es acerca de la luz, se trata de Cristo. Y Juan el Bautista se tomó muy en serio su ministerio. Él fue llamado a dar testimonio de la luz, y mira, eso era lo que él hacía, dar testimonio de la luz en todo tiempo. Mira el versículo 15 conmigo, que leyó, el hermano no lo leyó, pero mira el versículo 15, dice: Juan dio testimonio de él, de Cristo, y clamó a gran voz, diciendo: este, o sea, Cristo, era del que yo decía, o sea, que ya él les había hablado anteriormente. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y en los versículos del 29 al 35, Juan el Bautista dio una de las declaraciones más asombrosas que hay en las Escrituras acerca del Hijo de Dios. Dice el versículo 29: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije. Ya yo les había hablado de él muchas veces. Después de mí viene uno que es antes de mí, porque era primero que yo. Dice el versículo 34: yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Versículo 35: al día siguiente vio Juan a los discípulos otra vez y le dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista siempre estaba hablando acerca de Cristo. Esa era su misión y ese era el contenido de su mensaje. No simplemente que él cumplía con su misión, él era fiel al mensaje que él tenía que predicar. Era acerca de Cristo, la luz del mundo, de lo cual él estaba dando testimonio. Y permíteme, hermano mío, aprovechar este momento para entonces yo desde aquí predicarte el Evangelio a ti. Juan le estaba diciendo a ellos, Cristo es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos estaban familiarizados con el concepto de Cordero porque ellos, era el día a día de ellos, lo celebraban en la Pascua. Ellos sabían que Abraham le había dicho a Isaac que el Señor iba a proveer para él, para sí mismo, un Cordero. Lo hacían día a día en el templo para propiciación de los pecados, para hacer expiación por los pecados. Ellos estaban acostumbrados a eso. Y Juan le está diciendo, ese Cristo es el verdadero Cordero de Dios que Dios ha provisto para el perdón de los pecados del mundo. Y yo he estado leyendo en estos días el libro de Hebreos, y es precioso como el autor de los Hebreos nos dice, mira, tú puedes hablar de los ángeles, pero Cristo es superior a los ángeles. Tú puedes hablar de Moisés, pero Cristo es superior a Moisés. Tú puedes hablar de los sacrificios, pero Cristo es superior a los sacrificios. O sea, Cristo es superior a todas las cosas. Debemos hablar de Cristo. Y yo tomé algunos textos, los uní del libro de Hebreos, y dice, aquellos sacrificios y cualquier otro sacrificio que tú puedas hacer en el día de hoy, no podían hacer perfectos a los que se acercaban, y no podían quitar los pecados, ya que en esos sacrificios había un recordatorio de pecados años tras año. Los sacrificios del Antiguo Testamento, cada año, en el día de la expiación, era un recordatorio de todos los pecados que tú cometiste, porque no se borraban. Porque era imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quitara los pecados. Pero Él, Cristo, como el Cordero de Dios, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y en esos muchos estamos tú y yo. Tú y yo también necesitamos ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú y yo necesitamos a Cristo tanto como lo necesitan los que están allá afuera que no lo conocen. No solamente para ellos, tú y yo lo necesitamos día a día. Y nosotros debemos mostrar al mundo, como yo decía al principio, cuál es su problema y decirle que Cristo es el único que puede resolver ese problema, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te das cuenta? El mundo desesperadamente necesita ver esa luz. El mundo desesperadamente necesita a Cristo, la luz del mundo. Entonces, ¿por qué tú y yo le hablamos de otra cosa que no sea de Cristo? ¿Por qué nosotros le privamos de la mayor bendición que ellos pudieran tener, que es conocer a Cristo en toda su hermosura salvadora? Hablemos de Cristo. Solo en Cristo hay salvación. Él dice, yo y solo yo soy la luz del mundo. Yo y solo yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo y solo yo soy la resurrección en la vida. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hablemos de Cristo. La segunda cosa que quisiera ver es el método que usaba Juan, y era que él apuntaba siempre a Cristo. Y dice el texto, no era él la luz, en el versículo 8. Juan no era la luz, su misión no era llamar la atención sobre sí, dando testimonio acerca de sí mismo, sino que su misión era ser testigo del Mesías y dar testimonio de la luz. Y él lo sabía, él sabía que él no era el Mesías, él sabía que no era el Salvador, él sabía que él no era la luz, y por eso Juan en todo tiempo exaltaba a Cristo en cualquier oportunidad que él tuviera. Juan tenía una extraordinaria grandeza. Cristo dijo que de los nacidos de mujer no había nadie más grande que Juan. Y Juan era posiblemente el mayor profeta de toda la Escritura por la tarea que él tenía de ser el heraldo del Señor. Y aún así, Juan no era la luz. Él simplemente era un mensajero, era un heraldo que anunciaba la luz que vendría. Ahora, en Juan 5:35 dice que Juan era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. No dice que Juan era la luz, dice que él era una lámpara, y una lámpara no funciona con energía propia. La lámpara necesita aceite o necesita energía eléctrica. Juan era una luz derivada, así como tú y yo. Tú y yo no tenemos luz en nosotros mismos. La única luz que está en nosotros es Cristo. Juan no era la luz, y él lo tenía eso muy claro. Juan 1:9 dice que había una luz verdadera. Ya vimos que esa luz verdadera es Cristo, el Señor. Ahora, lo que yo sí quiero que notes de ese pasaje que yo leí, Juan 5:35, es que dice que Juan era una lámpara que ardía y alumbraba. Y eso debería ser una realidad en ti y en mí. Un testigo fiel del Evangelio arde en su pasión por Cristo y alumbra con su testimonio de vida. Eso es lo que Cristo nos dice a nosotros que hagamos. Mateo 5:14-16, el sermón del monte. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sitiada en un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone bajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Algunos de nosotros muchas veces no olvidamos de que nosotros no somos la luz y que no se trata de nosotros. Y el Señor tiene que aún usar a hermanos a que nos recuerden que no se trata de ti ni de mí, se trata de Cristo. Cristo es la luz del mundo. Juan no era la luz. Y cada vez que él tenía una oportunidad de hablar acerca de sí, él cambiaba el foco así. Juan, háblame de ti. Cristo. Juan es Cristo. Juan en todo tiempo exaltaba a Cristo. Y vamos a ver algunos ejemplos ahora en los versículos que leyó Carlos. Ahora, pensemos por un momento. Si hay alguien en la Biblia que tenía mucho que decir acerca de sí mismo, yo creo que Juan el Bautista era uno de esos. Una de las pocas vidas que se nacimiento y ministerio que se profetizaron en las Escrituras fue el de Juan el Bautista. Yo puedo pensar en Sansón y en el Señor Jesús. No sé si hay otro, pastor, usted me dice después. Juan el Bautista tuvo un nacimiento milagroso. Sus padres eran ancianos y su madre era estéril. Su concepción fue milagrosa, como decía. Él era de la descendencia sacerdotal. De él se profetizó que él sería grande delante del Señor y fue lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. De él se profetizó que él iría delante del Señor para preparar sus caminos, como ya, o sea, lo profetizó su padre, Zacarías, lo que ya había profetizado Isaías y Malaquías cientos de años antes. Él fue enviado delante del Señor como heraldo del Señor. En otras palabras, Juan el Bautista fue quien puso la alfombra roja para la llegada del rey. Si había alguien que tenía algo que decir acerca de él, era Juan el Bautista. Y cada vez que él tenía la oportunidad, cambiaba el foco. Y vamos a ver los ejemplos. Carlos decía que él había causado un impacto. Definitivamente, dicen los evangelistas que toda Judea y toda Jerusalén venía hacia él para bautizarse. Y por eso creo que en el versículo 19, los fariseos envían levitas y sacerdotes a hacerle una pregunta, lo envían a investigar a Juan. Y en el versículo 19 le dicen, dice el versículo, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Si a mí me hacen esa pregunta y me lo dejan abierto así, ¿quién eres tú? Yo le digo ahí hasta la descendencia de la familia de Fainelli, yo creo. O sea, si me dejas el micrófono abierto, ¿quién eres tú? Pero mira lo que hace Juan. Mira lo que hace Juan. Él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Ellos no le preguntaron que si era el Cristo, ¿verdad que no? Ellos fueron y le preguntaron, ¿quién tú eres? Pero por todo el alboroto, ya habían muchos que pensaban, nos dice Lucas, creo que en el capítulo 3, había muchos que pensaban, ¿podría ser este el Mesías? O sea, eso estaba sonando en toda Judea y Jerusalén. Eso estaba sonando. Este pudiera ser el Mesías. El rey Herodes dijo, yo creo que este es el Mesías. Pero Juan no confesó y no negó, yo no soy el Cristo. O sea, Juan sabía por qué le estaban haciendo la pregunta y inmediatamente él dio una respuesta enfática, yo no soy el Cristo. Y esa declaración, confesó y no negó, sino que confesó, es como que le pone un énfasis a la intensidad de la negación de Juan, de que él no era el Cristo. Algunos de sus seguidores ni siquiera lo entendían eso. Ellos no entendían que Juan era un subordinado de Cristo. Pero los judíos insistieron y le preguntaron, ¿entonces qué? eres Elías. Y él dijo, no soy. Y yo no tengo el tiempo para explicar por qué le preguntan cada uno de eso. Simplemente lo voy a leer. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Francisco, ¿qué tú dices de ti mismo? 2 horas después, Francisco está hablando. Y Juan dice, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Cualquiera pensaría que ahí en ese momento sí Juan le iba a decir, mira, yo soy primo del Señor. Y yo fui enviado delante de Él a preparar el camino. Yo soy Juan el Bautista. Juan dice, yo soy la voz del que clama en el desierto. Y él está citando a Isaías 40, ¿verdad? Isaías 40 no habla, no se trata acerca del mensajero. Se trata de la venida y de la revelación de la gloria de Dios. Juan lo lleva hacia ahí y le dice, yo soy la voz del que clama en el desierto. Ya el rey está aquí, ya la gloria de Dios está por ser manifestada. Yo soy el mensajero. Y a mí me gusta, mi Biblia es bilingüe, tengo la NASB, es una versión en inglés. Y ellos dicen, I am a voice, yo soy una voz. Ni siquiera Juan dice, yo soy la voz del que clama en el desierto. Yo soy una voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Yo soy una voz que tiene un mensaje. Preparad el camino del Señor, como dice el profeta Isaías. Le dice, ¿por qué ustedes me miran a mí? Yo lo que soy es un heraldo. Yo simplemente vine a anunciar la venida del Rey. Es a Él a quien tienen que mirar. Yo simplemente soy una voz. Y hermano, cuando por causa del impacto de tal vez de nuestro ministerio, por nuestro testimonio, si andamos conforme a lo que Dios dice, que somos justo y santo, como se decía de Juan el Bautista, alguien va a venir y nos va a cuestionar. Cuando ellos vean que nosotros no andamos conforme al mundo, ellos se van a cuestionar y van a venir donde ti y te van a preguntar, ¿quién tú eres? Tú le dices a sí mismo, yo simplemente soy una voz, yo simplemente soy un mensajero que vine a mostrarte tu necesidad de un Salvador y que ese Salvador se llama Jesús. Ese soy yo. No es acerca de ti, no es acerca de mí. Apuntémosles a Cristo, siempre apuntémosles a Cristo. Ellos continuaron. ¿Por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan pudiera empezar a comentar aquí acerca de su ministerio de bautismo. Él le dice, mira, yo simplemente bautizo en agua. Pero viene uno después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Y yo voy a pararme ahí para comentar esa expresión de Juan el Bautista. A quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. La humildad de Juan era impresionante. O sea, Juan dice que después de mí hay uno de quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. El que viene después de mí tiene tal gloria y tal preeminencia que yo no soy digno de hacer el trabajo más degradante que es desatar la correa de su sandalia. Esa es la actitud que tú y yo tenemos delante de Dios. O sea, tú y yo somos indignos de estar delante de Dios, mucho menos de desatar la correa de su sandalia. Es esa la actitud que tú tomas delante de Dios, la actitud que yo tomo delante de Dios. Dice un autor, no importa cuán grande sea el ministerio de un hombre ante los ojos de los hombres, el ministerio de ese hombre siempre se va a ver eclipsado por la grandeza de Juan el Bautista, y aún así él dice que él no es digno de desatar la correa de su sandalia, y así nos está dando un gran ejemplo de humildad. Un último ejemplo, para seguir con mi otro punto. En el capítulo 3 se describe un evento. Y dice en el versículo 25, capítulo 3, versículo 25. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Si nosotros nos dicen, mira, llegó un muchacho nuevo, Francisco, que dirige mejor que tú. Está dirigiendo ahí durísimo, muchacho. Yo creo que tal vez te vamos a dejar descansar un momento. Úsalo a él. Mira, se amarga Francisco. No quiere comer. Ellos vinieron donde Juan. Mira, Juan. aquel del que tú te vas dando testimonio, el que tú bautizaste, ahora está bautizando y todo el mundo va donde él. Mira la respuesta de Juan, versículo 27. Es como si Juan le estuviera diciendo, mira, para eso fue que yo vine. Ustedes no entienden, no se trata de mí. No se trata de ustedes, se trata de Cristo, la luz. Respondió Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Tú y yo no podemos recibir nada si no nos es dado del cielo. Él dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. Y esto es impresionante, esto que luce aquí. El que tiene la novia es el novio. Pero el amigo del novio. Dice, yo soy el amigo del novio. Nosotros somos el amigo, somos los amigos del novio. Somos los amigos de Cristo. ¿No es eso lo que Él nos dice en su palabra? Usted le dijo a sus discípulos, vosotros seréis mis amigos y hacen lo que yo os mando. Dice, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso, este gozo mío se ha completado. A eso fue que yo vine, a llevarlos a Cristo. Y yo voy a usar ese pasaje nuevamente en el próximo punto. Dice Juan en el versículo 30, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. No se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Cristo, la luz del mundo. Es importante, hermano, que nosotros sigamos el ejemplo de Juan. Y rechazar el enfocar nuestro testificar en nosotros mismos. Juan testificaba acerca del Salvador, pero él no era el Salvador. Cristo es el objeto de nuestra fe. Juan simplemente era el agente que daba testimonio y por el cual otros venían a Cristo. Cristo es la verdadera luz del mundo. Y muchas veces nosotros, cuando testificamos acerca de Cristo en nuestro ministerio de evangelización, nosotros hablamos más de nosotros mismos. Nos basamos más nuestra proclamación del Evangelio, nuestro testimonio personal, más que en Cristo y en su obra. ¿Es malo hablar de su testimonio? No, eso es buenísimo. Eso edifica. Pero eso no debe ser el centro de mi predicación. El centro de mi predicación debe ser Cristo y su obra redentora en la cruz. Nuestro testimonio nunca debe ser basado en mis experiencias ni en tus experiencias, sino en la obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros somos expertos en exaltarnos a nosotros mismos, ¿sí o no? O sea, no debemos permitir, cuando algunos quieren exaltarnos a nosotros porque ven, tal vez ven un testimonio piadoso en nosotros, cuando eso suceda, hagamos lo que hizo Juan y llevemos el enfoque a Cristo. No soy yo que he cambiado, es Cristo que me ha transformado. Cristo es quien lo transforma y toda la gloria debe ser para Él. Y muchas veces cuando nosotros hacemos eso, hay muchas personas que se van a alejar y dicen, este es un fanático. Yo no estoy diciendo que él es íntegro en el trabajo y viene a hablarme de Cristo. Mucha gente se va ahí. El otro día me encontré con un muchacho, hacía muchos años que no lo veía, y me pregunta, mira, ¿cómo está Tamboril? Yo sé que a ti te gusta la patronal, qué sé yo qué. Yo le dije, hace rato que yo no paso por ahí. Y me dice, oye, lo que hace la familia. Y yo le dije, lo que hace Cristo. Y se puso serio. Y me dijo, bye bye. Y se fue. Eso va a suceder. Porque ellos no van a ver como raro, pero ese es nuestro trabajo, es darle la gloria a Cristo y exaltarle a Él. No se trata de ti, no se trata de mí. Es necesario que nosotros disminuyamos para que Cristo crezca. Y eso me lleva a mi tercer punto. Dice, Juan vino como testigo para testificar de la luz, ¿para qué? A fin de que todos creyeran por medio de él. Ese es el propósito del ministerio de Juan el Bautista. Versículo 35 al 37 dice, al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, he ahí el Cordero de Dios. ¿Y qué sucedió? Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Para eso fue que Juan vino, para mostrarles a Cristo, para que ellos entonces siguieran a Cristo y creyeran en Él. El propósito del testimonio de Juan era que todos creyeran en Cristo por medio de Él. Por eso era necesario que Él diera un testimonio fiel acerca de la luz. Y por eso Él siempre apuntaba a Cristo. El pasaje que yo leí en Juan 3, ahora, cuando los discípulos fueron donde Él para decirle que Jesús estaba bautizando y todos iban a Él, le respondió: el que tiene el novio es la novia. El que tiene la novia es el novio. Yo soy el amigo del novio que está allí y le oye y se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este mi gozo se ha completado. Ya yo cumplí exitosamente con mi labor, que era llevarlos a ustedes a Cristo, le dice Juan. Ese era mi trabajo, llevarlos a Cristo. Ya mi gozo ha sido completado. Ahora es necesario que yo mengue y que Cristo crezca. Ya yo hice lo que Dios me encomendó. Ya yo salgo de la escena. Ahora todo el enfoque es para Cristo. Cuando tú y yo prediquemos el Evangelio, nos salimos de la escena. O sea, cuando alguien viene al conocimiento salvador de Cristo por causa de tu predicación, de tu testimonio, o sea, no que deje de hablarle a la persona, lo que quiero decir es que no se trata de ti. Cristo tiene que ser exaltado en esa persona, no tú. Esa es la razón por la que Juan vino a predicar, para que creyeran en Cristo la luz. Ese debe ser nuestro propósito, no hacer discípulos para nosotros. Y dice el apóstol Pablo que Dios pone el tesoro del Evangelio en vasos de barro, como tú y como yo, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Así es como Dios se ha agradado de salvar a aquellos que creen. Lo hemos visto ahora estudiando el libro de Hechos. Es a través de la predicación de los apóstoles que Dios iba añadiendo a aquellos que iban siendo salvos a su iglesia. La predicación del Evangelio es necesaria y es responsabilidad tuya y mía, y no solo del pastor Eric y del pastor Carlos. Es responsabilidad de todos. Y esto me terminó de completar. El testimonio de Juan el Bautista acerca de Cristo fue tan fiel. O sea, su contenido era siempre hablar de Cristo, su enfoque era siempre Cristo. Fue tan fiel que aún después que Juan se murió, Dios seguía fructificando el testimonio, la predicación de Juan el Bautista. Juan 10, versículo 40 y 42. Dice, Jesús, ¿verdad?, se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de éste era verdad. ¿Y qué hicieron? Y muchos creyeron en él allí. Ya Juan estaba muerto. Ya le habían cortado la cabeza. Y tiempo después, su predicación todavía estaba dando frutos, porque el Señor le estaba fructificando. Juan no hizo ninguna señal, pero todo lo que él dijo acerca de éste era verdad. Y muchos creyeron en Cristo en aquel momento. Hermano, no nos cansemos de predicar el Evangelio. No desmayemos pensando que nuestro testimonio, nuestro testificar ha sido en vano, porque tal vez no hemos visto los frutos. Predique el Evangelio con fidelidad y déjale los resultados a Dios. Yo sé que muchos de nosotros tenemos tiempo predicándole a alguien y no se convierte. Y tal vez no lo veamos convertirse mientras estemos vivos. Pero si somos fiel a la palabra de Dios y predicamos con fidelidad a Cristo como el único y suficiente Salvador, en cualquier momento Dios se puede agradar y hacer que esa palabra germine en esos corazones para salvación. No desmayemos. Y ya, a modo de aplicación, para concluir, quisiera hacer una pregunta. Por ejemplo, decía al principio que este tiempo es propicio para nosotros compartir el Evangelio. Pero ahora, cuando tú y yo nos juntemos con nuestros familiares que son inconversos, ¿de qué tú y yo le vamos a hablar? Nosotros somos muy dados a decirle, mira, no, yo no apoyo eso, yo no creo eso. No le hables de lo que tú no crees, de lo que tú no apoyas. Háblale de lo que tú sí crees y de lo que tú apoyas. Muéstrale a Cristo, que fue el regalo de Dios para el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muéstrale cuál es la verdadera Navidad. No le hables de lo que tú no apoyas ni de lo que tú no practicas. Háblales de Cristo como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Hermano, recuerda que tú y yo, al igual que Juan, también hemos sido enviados al mundo como testigos del Evangelio, como testigos del Evangelio de Cristo. Recordemos lo que el Señor dijo a sus discípulos en Lucas 24, 46 y 48. Así está escrito que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Vosotros sois testigo de estas cosas. Y luego dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y también les dijo, vosotros habéis estado conmigo desde el principio. Vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Y aunque tú y yo no tenemos lo mismo que los discípulos que vieron, tenían un conocimiento de primera mano porque caminaron con el Señor. Juan bautizó al Señor y fue testigo de muchas de sus obras aquí en la tierra. Aunque tú y yo no tenemos eso, ahora tú y yo tenemos el canon completo de las Escrituras. La palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. Y no solo tenemos la palabra de Dios que es fiel y verdadera, sino también tenemos el testimonio del Espíritu Santo morando en nosotros, que nos da testimonio de que lo que dice la Escritura acerca de Cristo es verdad. Pero no tan solo el testimonio del Espíritu Santo, tú tienes el testimonio tuyo como persona de cómo Dios te ha transformado. Y por último, no tan solo tu testimonio, tú tienes el testimonio de hermanos alrededor tuyo, que tú has visto cómo el Señor y la palabra de Cristo lo ha transformado. Tú y yo tenemos todo lo necesario para tú y yo ser testigos fieles y confiables de las cosas que se dicen de Cristo en las Escrituras. Tenemos todo lo necesario. Tú tal vez me dirás, hermano Francisco, pero que yo no sé predicar como el hermano Carlos, ¿qué hago? Habla de lo que tú sabes acerca de Cristo. Y mientras tanto, enfócate en conocer más a Cristo por medio de su palabra para que tu testimonio sea más fiel. Si no sabes mucho, este es el momento, coge el plan de lectura. Aprende de Cristo para que puedas testificar acerca de Él de una manera fiel. Aprendamos del ejemplo de Juan y demos testimonio de la luz que es Cristo. El Señor nos ayude a predicar a Cristo y a exaltarlo fielmente en nuestra proclamación del Evangelio. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, perdónanos por las veces que nos hemos exaltado nosotros por encima de Cristo. Perdónanos por las veces que hemos sido negligente y desaprovechamos las oportunidades que tú mismo nos das para que proclamemos tu santo evangelio. Ayúdanos a ser fieles a ti en la predicación de tu palabra. Ayúdanos a dar testimonio de la luz. Ayúdanos a hablar de Cristo en todo tiempo. Ayúdanos también a arder y alumbrar como este hombre. Ayúdanos a crecer en nuestra pasión por ti y nuestra pasión por Cristo, y que podamos ser luz en medio de las tinieblas, que vuestras obras puedan hacer que otros glorifiquen tu nombre al ver que son de Dios. Ayúdanos a de manera fiel proclamar el Evangelio en esta comunidad, en nuestros trabajos, en las universidades, donde quiera que nos encontremos. Exáltate salvando en medio nuestro, a través del testimonio de la predicación de hombres débiles, de vasos de barro. A ti te damos glorias, a ti te damos honra, a ti te damos todo honor por los siglos de los siglos. Amén.